FEJAR es la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, que es la unión de varias asociaciones de toda España, cuyo fin primordial, según dice en su página web, es unificar los criterios y las acciones de todas ellas para la mejor defensa de los intereses de los afectados por la dependencia a juegos de azar. El presidente de FEJAR es Máximo Gutiérrez Muelles y es nuestro invitado de esta tarde. Buenas tardes, Máximo. Bienvenido a Radio Alma.
Hola, buenas tardes.
Si se acerca un poquito más al teléfono, porque lo vemos un poquito lejos.
Sí, ¿ahora?
Ahora un poquito mejor, vale. Me gustaría saber en primer lugar qué es la ludopatía. ¿Cómo se entiende en su asociación, en la federación que une a todas estas asociaciones? ¿Qué se entiende por ludopatía?
Bueno, aparte de la definición técnica o más así...
Perdone, pero ¿nos podría hablar más alto? Porque es que se le oye muy, muy lejos, muy, muy bajito.
A ver, que aparte de la definición que podría hacer la Organización Mundial de la Salud, simplemente para nosotros lo definimos muy, muy sencillamente. Es cuando una persona, por más que se propone dejar de jugar, es incapaz de dejar de jugar, a pesar de que esto le dañe personalmente, laboralmente e incluso saludmente.
En España se calcula que hay unos 400.000 ludópatas. ¿Es correcto ese dato?
Bueno, hay distintas estadísticas que se manejan. Viene estando reconocido entre un 3 y un 5% de afectados de la población, entonces bueno, podría aproximarse, incluso superar esa cifra, dependiendo de cómo, de quién lo analice. De todas maneras, hay un estudio pendiente de realizar por el gobierno de España, precisamente para analizar la cantidad de afectados que pueda haber en toda la sociedad, y más desde la nueva regulación del juego online, en que las cifras se están disparando bajo nuestros estudios pertinentes en las asociaciones.
Ah, sí, eso es lo que le quería comentar también, porque parece ser que ahora hay de jóvenes entre 18 y 25 años que juegan por internet y que había aumentado un montón esta población, ¿no?, de personas tan jóvenes enganchadas al juego online. ¿Y eso cómo lo pueden controlar o cómo se puede saber?
Bueno, el juego online en España, desde la ley del 13 de 2011, que empezó a funcionamiento en el 2012, sí que es cierto que el Estado, en ese sentido, y en la Dirección General de Ordenación del Juego, tiene motorizadas todas las, lo que es todas las, por dijéramos así, todas las páginas web de juego legal en España. Con lo cual sí que tiene datos. De hecho, ha sacado ahora mismo, ayer o antes de ayer, ha sacado el último observatorio, informe del primer trimestre de juego online en España, y en que efectivamente, bueno, pues ya vuelve a retomar, a repuntar las cifras de juego online, puesto que habían bajado en el último trimestre del 2013, yo creo que principalmente por motivos de la crisis, y ahora ya vuelve a retomar con una subida en este trimestre de incluso del casi el 7%.
Las cifras, decía en un artículo que leí, que podían ser engañosas porque no todos los afectados pasan por profesionales, pero también respecto a los sexos de las personas que son adictas al juego, en principio decía que los hombres eran entre un 70 y 80%. ¿Esto sigue siendo así? ¿Es así?
Bueno, hay bastante más. Lo que pasa, el problema de hacer estadísticas con el sexo es que principalmente las que nosotros manejamos, que son las de las asociaciones, son las de tratamiento. Las de tratamiento, por desgracia, en España es así, no sé, no creo que seamos tampoco muy diferentes en el resto de Europa, pero sí que es cierto que la mujer jugadora parece como está más estigmatizado el declararse como tal, y entonces acude bastante menos a pedir ayuda una vez que se detecta el problema de la ludopatía. Y cuando ayuda, además, cuando acude, además, no tiene el mismo respaldo que en ese sentido que, por ejemplo, podemos tener los hombres, que la pareja normalmente pues sí que está a nuestro lado, en algunos casos casi incondicionalmente, y sin embargo, cuando la mujer es jugadora, la verdad es que en eso tenemos que aprender mucho los hombres, y en ese sentido, bueno, pues apoyar bastante más de lo que se está apoyando. Claro. Por ese motivo, a lo mejor puede parecer la cifra más pequeña, pero sí que anda, normalmente las que manejamos es un tercio de cada tres jugadores, uno es mujer.
Sí. Hablando de mujeres, también en un artículo hablaban de una zona de la Casa de Campo de Madrid, que es un parque inmenso, que decía que había el Rincón de las Vilderas, lo llamaban, que era un sitio donde por lo visto iban mujeres a prostituirse, a recuperar el dinero que habían a intentar recuperar el dinero que habían perdido en el bingo. ¿Usted sabe algo de eso? ¿Lo ha escuchado o tiene constancia de eso?
Bueno, yo lo que sí le puedo decir es que la enfermedad de la ludopatía precisamente lo que conlleva es un control totalmente de la vida personal, y entonces tenemos que conseguir dinero cuando estamos en la adicción total y en la última fase de desesperación. Conseguimos dinero, intentamos conseguir dinero, pues eso,
como sea,
realmente cosas que no son inéditas, e incluso llegar a delinquir. Hay muchos antecedentes y muchas sentencias en que incluso ya la ludopatía por lo menos está como eximente, incompleto en cuestiones de delitos derivados de la misma.
Claro, es tremendo, es como las drogas igual, ¿no? Que cuando alguien que necesita
psicológico, sí. Es el mismo, produce el mismo efecto, produce el mismo periodo de abstinencia, produce los mismos efectos psicológicos. Lo único que tiene es que nosotros no tenemos ninguna sustancia y por lo tanto, bueno, pues el deterioro físico por lo menos no es evidente.
También parece ser que España es el tercer país del mundo, después de Estados Unidos y Filipinas, en donde hay mayor oferta de juego. Pues casinos, bingos, las máquinas tragaperras. ¿Esto es así?
Casi diría que el segundo.
Ah, el segundo. Entonces, ¿a quién quitamos de aquí? ¿A Estados Unidos o a Filipinas?
A Estados Unidos. Depende de las legislaciones de donde esté Estados Unidos. Por ejemplo, hay unas legislaciones bastante restrictivas en algunos estados. Y entonces, bueno, si a lo mejor hacemos la media, pues seguramente que no sé los estudios estos cómo los harán, pero sí que sabíamos que desde hace años el único país del mundo que nos ganaba, sobre todo en media por persona, lo que se juega por persona, es un incremento además que no, o sea, una cantidad que no ha dejado de aumentar prácticamente, ha variado un poquitín en estos periodos de crisis, pero sí que es cierto que la oferta ahora mismo que hay en España de juego es increíble. O sea, uno se levanta por la mañana y prácticamente lo único que ve por todos sitios, vaya al bar, vaya a la tienda, vaya al supermercado, vaya donde quiera, ve juego por todos lados. Se monta en el coche, la radio. Ahora mismo, por ejemplo, en la radio, una de las cosas, vamos, en toda la publicidad de juego, van a sacar por fin una ley que regule la publicidad de juego, porque como no la sacaron en su momento, cuando la ley de juego, pues resulta que está habiendo realmente verdaderas barbaridades, anuncios de bingos, por ejemplo, a las 3 de la tarde, que solo hay unos juegos infantiles, está protegido. Y sin embargo, alguien debió pensar que resulta que el bingo era menos dañino que el póker, entonces autorizaron al bingo a las 3 de la tarde, pero no autorizan el anuncio del póker a las 3 de la tarde. Son cosas absurdas que no se entienden, salvo que haya unos intereses por detrás creados.
Claro, que desgraciadamente lo sabrá. Y otra cosa que me llama la atención, como estamos aquí en Bruselas y al ir a España y a Madrid en concreto, pues proliferan los locales en donde hay pues máquinas tragaperras y juego, y entonces eso es, encima quiero decir, ha aumentado también, se sabe si va más gente, encima con la crisis a lo mejor la gente juega o intenta jugar más, aunque gaste menos, pero por la cosa de intentar ganar dinero, ¿no?
Sí, a ver, hay una diferencia claramente en la crisis, hay una diferencia que marca claramente el tipo de jugador. Es decir, el que no tiene problemas de juego, el que juega normalmente, que gracias a Dios es la mayoría, que son el 95% de los españoles, pues ese, como tiene problemas económicos en casa, pues cuando le sobraba antes el dinero de la barra del pan, pues lo que hacía era jugárselo a lo mejor en un boleto de lotería o en un rasca de la once o en la máquina tragaperras. Bueno, pues esta persona que no tiene problemas de juego, lo que hace ahora es guardar ese dinero para la barra del día siguiente. Pero evidentemente el que está afectado por ludopatía, eso le da igual. Es más, como motivo de la crisis, seguramente tenga menos ingresos, lo que va a hacer es buscar más fuentes de financiación y fuentes más difíciles. con lo cual la ludopatía no baja en momentos de crisis, pero sí baja el consumo de juegos, evidentemente.
Claro. Yo no sé luego ustedes como asociación si pueden luchar, digamos, contra varias cosas que son, yo considero que son muy graves. La primera de ellas me parece las máquinas tragaperras que hay en los bares, porque en un bar normal que entras a tomarte un café con leche, un pincho de tortilla o lo que sea, hay máquinas tragaperras, pero ahí entran los niños y entran los adolescentes y son además muy llamativas por los colores, con lo cual eso puede crear una ludopatía tremenda ya a los niños pequeños y a los adolescentes. ¿Hay algún tipo de... ¿Ustedes han emprendido alguna acción para intentar, acción legal, para intentar que eso se prohíba?
Sí. A ver, vamos a ver. Nosotros lo que hemos hecho varias veces, lo primero que es una barbaridad, tener las máquinas en los bares, eso ya lo hemos hecho continuamente. Eso fue un error de cuando se legalizó el juego en España, que pasamos de estar totalmente prohibido a legalizarlo totalmente. Entonces, un error y no se consideró, entonces, por desconocimiento de las consecuencias que podía tener las máquinas tragaperras en los bares, y entonces ahora mismo sería impensable el que la retirara. Nosotros todos los años lo hemos pedido, es decir, seguimos insistiendo en que eso no puede ser. A pesar de todos los juegos que ha habido y todos los juegos que hay, más del 80% de los afectados de ludopatía, su juego predilecto, su primer juego, son las máquinas tragaperras.
Claro.
Es decir, sigue teniendo un poder de adicción.
Claro, porque además es muy fácil, porque lo ves en todas partes.
Es que es el juego que más poder de adicción tiene y el que menos control tiene. El juego de casino, hay una identificación que prohíbe a los menores y a los autoprohibidos que nos autoprohibimos voluntariamente. En el juego de bingos, igual. En el juego online, igual, lo conseguimos en la ley 13/2011, que se pusiera el tema de autoprohibidos en menores, y es imposible, casi, no voy a decir imposible del todo, pero hoy día está bastante regulado lo que es el control del juego por internet, de menores y autoprohibidos. Y resulta que el juego que más poder de adicción tiene, tenemos que dejar al ojo clínico del camarero, de que tenga una persona que detecte que tenga menor de 18 años, cuando ya sabemos la corpulencia que tiene hoy día los muchachos.
Claro.
Entonces, me parece totalmente absurdo, y me parece, desde nuestra federación estamos exigiendo ya no la retirada de las máquinas, que creemos que es una batalla perdida, por lo menos en un corto tiempo, pero sí que ya llevamos exigiendo reiteradamente y con una urgencia que nos parece totalmente necesaria, es que haya un control. Hoy día no puede ser que en el siglo XXI, con los sistemas de software y de control que hay, con una consulta a través de internet, una consulta online, que verificara la persona que está detrás de esa máquina tragaperra, es decir, que tuvieras que poner el carnet de identidad. Entonces, en función de si eres menor o eres autoprohibido, la máquina no se pone a funcionar,
¿eh? Yeah.
Bueno, pues eso lo llevamos reivindicando, y el problema aquí en España en ese sentido es muy difícil, porque las competencias de la legislación de las máquinas de juego presencial, incluidas las máquinas tragaperras, las tiene las autonomías, con lo cual se necesitaría cambiar 17 legislaciones distintas.
Ya, en fin, eso es otro, en fin, lo de las autonomías, que también tienen su historia. Otro caso que también es el de los casinos, que también el gobierno catalán, una de las noticias era del año pasado, que autorizaba que los BCN World, que será una cadena de casinos, supongo, que existe en Cataluña, que dieran créditos a los clientes. Pero no obstante, en cualquier casino de España, antes de esta noticia de Cataluña, hay prestamistas dentro de los, y no solo hay prestamistas, hay cajeros automáticos con los cuales llegas y si te has fundido la pasta, ya sacas del cajero allí mismo, o te lo prestan los mismos prestamistas que los pone el propio casino. Entonces, esto es una barbaridad también.
Hay cosas, habría que diferenciar lo que legalmente está permitido y lo que se hace. Primero, los prestamistas y el prestar dinero a los jugadores está totalmente prohibido en todas las legislaciones españolas.
Sí, pero se hace, se hace.
Efectivamente.
Aunque esté prohibido, se hace, vamos.
Nosotros hemos llegado a denunciar en el casino, incluso tenían una ventanilla especial para los prestamistas.
Claro, claro.
Con lo cual, barbaridades, y además, que son gente... A ver, las personas que dejan dinero para destruir a otras personas... yo sinceramente no me merecen absolutamente ningún respeto, ningún decoro y ninguna contemplación. Es decir, tío que se pescara prestando dinero a un prestamista, o sea, a un jugador, directamente a la cárcel, o sea, sin más, sin un juicio rápido y a la cárcel. Porque no tiene sentido, es decir, una persona que se quiera aprovechar de los males de otra para poder beneficiarse él económicamente, es equiparable a cualquier persona que quiere que roba, o que atraca o que cualquier cosa. Yo creo que habría que tratarlo igual en ese sentido.
Bueno, y por último ya le quería preguntar cuáles son las, bueno, la terapia, digamos, cómo se puede ayudar a una persona para que se pueda desenganchar del juego, con lo complicado que es, precisamente que está tan a la vista de y tan fácilmente, ¿no?, tan accesible a la gente, a cualquier persona.
Bueno, nosotros, la organización, la Federación Española, tiene además un no solo planes de prevención, sino en ese sentido colabora con la delegación del Gobierno del Plan Nacional de Drogas, y sí que es cierto que tenemos además un teléfono que sí que me gustaría decir para toda la gente que pudiera tener problemas en España, que es el 200-225, es un teléfono gratuito en el que les derivamos a las asociaciones más cercanas, en la que el protocolo de actuación prácticamente en todas las asociaciones de FEJAR es parecido o está homogeneizado, y es principalmente basado en terapias de grupo, además de un seguimiento psicológico y psiquiátrico por los profesionales que colaboran con nuestras asociaciones.
¿Y cuál es el porcentaje de personas que se rehabilita?
Sí, hay un porcentaje, la verdad es que es sorprendente. En la federación hay un porcentaje que analizamos que es la persona que es capaz de tardar, o sea, de terminar el tratamiento de que tenemos estipulado en cada asociación de ludopatía. El porcentaje de mantenimiento en abstinencia para el resto de su vida está entre un 80 y un 85%.
Ah, muy bien.
Yo creo que merece la pena.
Claro.
El gran problema que tienen algunas asociaciones es el número de abandonos que hay antes de terminar el tratamiento.
¿Y cuánto dura aproximadamente un tratamiento que pueda, para que pueda ser efectivo?
Sí, mínimo entre año y medio y 2 años.
Claro.
Una persona que está jugando durante toda su vida no
claro.
puede entender que en 3 meses
lo deje.
Se vaya de la cabeza el tema del juego.
No, claro.
Hay que cambiar muchas cosas en la vida para luego, pues eso, el poder seguir siendo tú, pero sin el juego.
Claro.
No queremos que se cambien personalidades, ni hacer lavados de cerebro, ni cosas por el estilo. Simplemente es a personas adictas al juego, quitarle el juego.
Efectivamente. Muy bien, pues Máximo Gutiérrez Muelles, muchas gracias por habernos explicado todo este tema tan tremendo, ¿no?, de la ludopatía, y ojalá consigan algunas de sus luchas contra las cosas que van en contra de las personas, ¿no? Pues ojalá consigan algún éxito y bueno, y por lo menos eso, ayudar a toda la gente que ayudan desde FEJAR. Gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias.
Adiós.